Y hoy contábamos que la gobernadora María Eugenia Vidal se metió en un tema polémico que tiene que ver con los arrestos domiciliarios. Pidió a la justicia la ampliación de los arrestos domiciliarios para las penas menores a un año. Habló de los temas de violencia de género, de, bueno, de las salidas transitorias, pero fundamentalmente hizo hincapié en que los arrestos domiciliarios puedan hacerse efectivos en las penas menores a un año y monitorearse a través de una pulsera electrónica. ¿Por qué polémico? Bueno, no solamente porque venimos del arrastre de toda la cuestión de Milagro Sala en el sur, que tiene un arresto domiciliario y que esto generó mucho malestar, porque me parece que todavía es difícil entender el arresto domiciliario como un arresto y muchos de los familiares de las víctimas piden que sus victimarios, una vez que sean, si estamos hablando en el caso de presos que tengan condenas, no que estén esperando la decisión de un tribunal, sino que ya fueron a juicio y que hayan sido condenados, bueno, estén detenidos, que cumplan la pena en prisión efectiva. El arresto domiciliario parecería ser como mucho más flexible. Esto generó una polémica cada vez que hablamos del tema. Hoy se metió de lleno María Eugenia Vidal y estamos en línea con Gustavo Ferrari, ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, una persona que además les voy a pedir que lo escuchen con mucha atención, porque justamente les hablaba de los familiares y de las víctimas, y creo que es una de las personas en la justicia de los años que llevo trabajando que más trabaja con víctimas. Y esto parece casi una contradicción cuando las víctimas en general se oponen a que las condenas se cumplan con arrestos domiciliarios. Ferrari y Romina Mangel, buenas tardes.
Hola Romina, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué bueno, primero agradecerte esa mención que viniendo vos me enorgullece. Y segundo, decirte que obviamente los casos en general de condenas menores de un año no hay víctimas. Es decir, son casos de delito contra la propiedad, son casos en los cuales se puede dar, por supuesto que puede haber una víctima siempre, pero no una víctima
No,
física,
no, no, no hablo de
¿no?
víctimas necesariamente fatales, pero alguien que le
No,
entran a
no,
la
no,
casa
no.
y le roban, por
Bueno,
ahí con los
pero
ahorros de
evaluemos,
durante mucho tiempo, dice, quiero que vaya preso, ¿no?
bueno, evaluemos un poco lo que significa desde la sociedad también el hecho de poder conceptualizar qué puede suceder en determinados casos, algunos casos, en los cuales una persona es primario.
Primario es la primera vez que comete un delito.
Por ejemplo, es la primera
Sí.
vez que comete un delito, comete un hurto simple,
Sí.
el cual que puede llevar a una prisión en suspenso, por ejemplo, condicional, no lo
Sí.
muere. Y luego comete una estafa o algo por el estilo, un delito en el cual, como digo, no hay delito contra la integridad física, contra la integridad sexual. Bueno, esa persona va a la cárcel. Como sociedad tenemos que evaluar si no hay que crear una situación intermedia, que es privación de la libertad, privación de la libertad, y que la persona pueda cumplir con ese arresto preso, detenido, en su casa, sin ir a las cárceles, en las cuales probablemente generemos un nuevo delincuente.
Ahora,
¿Otro
Ferrari,
delincuente?
¿esto para qué sea? A ver, para tratar de entender, porque insisto, el tema es polémico, nos están escuchando en todo el país y quiero ser lo más precisa
Sí,
posible,
claro.
por eso te agradezco tenerte como interlocutor. ¿Se busca descomprimir la situación de las cárceles que todos conocemos qué es lo que está pasando? ¿O lo que se busca justamente es evitar que un primario entre a un sistema carcelario del que probablemente salga peor de lo que entró?
Bueno, es el segundo objetivo como sociedad, tenemos que plantearlo. Es decir, no es antojadizo que que gran parte de la legislación del mundo tiene este sistema. En Francia, toda pena privativa de la libertad menor a un año se cumple en la casa, y el último año, esto está en el Código Penal francés, y el último año de una pena, en vez de estar detenido en el último año de la pena, la persona va preso, pero a su casa, para ir readaptándose a la sociedad. Es decir, pero preso, o sea, no puede moverse de la casa, tiene
¿Y
una
quién
prisión
controla
electrónica.
eso? Porque, a ver, hasta donde muchos de nosotros sabíamos, conocíamos el patronato, el famoso, tristemente
No,
famoso
no, no, no
patronato
lo contrata el
deliberado,
patronato. No, no, no lo controla el
que
patronato.
tenían, ¿te acordás que tenían por ahí una persona por 40 presos? Entonces ya el preso o quien estaba en arresto domiciliario sabía cuándo iba a pasar. Esto es
No,
Tal
no,
cual.
no, por eso la
Sabía cuándo iba a pasar.
concentración.
La persona del patronato liberado salía todo el resto de los días y el martes a las 5 de la tarde, que era el horario donde solía pasar la persona del patronato, se metía en su casa, estaba, lo comprobaban y listo.
Eso no es prisión domiciliaria. Eso es salidas transitorias o la posibilidad de libertad condicional. Es
Sí.
totalmente distinto. Cuando hablamos de monitoreo electrónico a las personas detenidas, tenemos un doble aspecto. Por eso vale la pena y está muy bien que lo podamos aclarar. Lo primero, con una tobillera electrónica que se controla desde el centro de monitoreo modernísimo que tenemos ahora en la provincia de Buenos Aires, que fue el que inauguramos hoy con María Eugenia, y que cada movimiento de la persona está detectado. ¿Estamos? O sea, no es que el patronato liberado tiene que ir a controlar una vez a la semana, no. Las 24 horas del día está monitoreada esa persona, hasta cuando duerme
O
está
sea, si sale
monitoreada.
del radio de su domicilio, suena una alarma
Ni
o salta
bien
algo en un
quebranta,
monitor.
ni bien quebranta, o se saca la pulsera o algo, o la viola o algo por el estilo, debo decir que en general, hay escasísimos casos. ¿Por qué? Porque, claro, sabe que si lo viola, va a la cárcel. O sea, es preferible estar detenido en la casa que estar detenido en la cárcel, ¿no? Entonces, este es un punto. El centro de monitoreo permite controlarlo las 24 horas del día, los 365 días del año. La gente está mirando permanentemente, y registrando con un sistema de GPS, con un sistema de control electrónico, dónde está la persona. Y eso que nos va a permitir también, Romina, que es un tema caro a tus sentimientos y a tu lucha y a tu trabajo, nos va a permitir también utilizar las pulseras duales y controlarlas contra la violencia de género. Es decir, ahora, a partir de esta tecnología, cuando un hombre tiene exclusión de hogar
Sí.
y una perimetral, nosotros le vamos a, si la justicia lo ordena, por supuesto, no somos nosotros los que lo decidimos, vamos a poder ponerle una tobillera a ese hombre y ya no va a estar en cabeza de la mujer solamente su protección, porque hasta ahora el máximo avance era el botón de pánico. Ahora, el botón de pánico lo pone en cabeza de la víctima, en cabeza de la mujer, su protección. Y obtura el botón de pánico quizá cuando el señor ya está dentro, ¿no? En cambio, ahora vamos a tener detectado todos los movimientos del hombre, y si se acerca a la
Salta.
zona del
¿De dónde?
perímetro,
Sí.
no solamente el Estado lo ve, o sea, lo vemos nosotros del centro de monitoreo, sino que también la mujer, por eso es dual. La mujer es advertida inmediatamente que el hombre se está acercando a el cerco perimetral, ¿eh? Y también puede comunicarse inmediatamente con la policía o con el centro de monitoreo. Quiero decir, esto asegura el tener tecnología aplicada, asegura muchísimo el cumplimiento de las exclusiones de hogar y los límites perimetrales, que es un avance importantísimo.
Ahora, Ferrari, se habla de los delitos menores a un año, recién hacía referencia el ministro de Justicia de la provincia, donde no hay víctimas, digamos, donde no se afecta la integridad
Física
física
ni sexual, obviamente.
ni sexual, en cuestiones de violencia de género. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las madres que son sostén de familia?
Bueno, eso ya está estipulado por la ley misma. Hoy, los arrestos domiciliarios están destinados a madres o mujeres embarazadas, madres de menores de 5 años, personas que tienen enfermedades terminales, personas que tienen enfermedades que pueden ser agravadas por la condición carcelaria. Todos estos supuestos están en el artículo 10 del Código Penal y ya admiten la causal de prisión domiciliaria. De hecho, nosotros tenemos 1.560 personas detenidas con arresto domiciliario en la provincia de Buenos Aires.
Pero esto lo decide el juez, digamos, no es imperativo,
Siempre
es
el
una
juez.
decisión que queda a criterio del juez, puede decir que sí o
Siempre
que
el
no.
juez. Siempre el juez, esto no podemos decir ni nosotros, ni el sistema penitenciario, ni el Ministerio de Justicia. No, esto lo resuelve el juez, solamente el juez puede resolverlo y lo hace de acuerdo a la característica del caso. Por eso digo, no se puede generalizar. Lo que está muy claro es que a veces los sistemas carcelarios generan en las personas que ingresan al sistema situaciones, cuando están sobre todo con condición de vulnerabilidad, que después terminan siendo más gravosas para la sociedad, porque sale un experto por la Universidad del Delito esa persona. Entonces tenemos que pensar en esto. A ver, Romina, nuestros del total de detenidos, este año nosotros en la provincia de Buenos Aires manteniendo la política criminal que estamos manteniendo, que es de detención de personas, estamos aumentando el ingreso en cárceles en lo que va del año en 3.870 personas.
¿Cuánto?
3.870 personas se han incorporado al sistema penitenciario de diciembre a hoy. A hoy, este es un número de hoy.
Es decir,
vamos a terminar el año con 5.000 detenidos más. Entonces, digo, es muy importante que la justicia, que nosotros, trabajemos muy bien sobre aquellas personas que pueden haber cometido delitos, pero que por ahí pueden merecer una instancia previa, decir, bueno, esta persona, che, ¿no será que si lo ponemos en la cárcel termina para la sociedad siendo más peligroso? Porque no probamos con la prisión domiciliaria si va a tener una prisión de 6 meses. No, en vez de ponerlo 6 meses en la cárcel, tengamos los 6 meses preso en este lugar.
Ferrari.
O durante el proceso, sin el riesgo de fuga, porque ahora está libre. Entonces, también es una instancia muy valiosa para alguien que está procesado, que ahora está libre, caminando por la calle, el juez puede decir, no, en vez de dejarlo libre, lo pongo con prisión domiciliaria.
Ferrari, Esteban Rafael lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Esteban, ¿qué tal?
Muy bien. Usted recién mencionaba que vamos a terminar el año en la provincia con unos 5.000 detenidos más. Mi pregunta orientada a ¿cuál es la población carcelaria hoy en la provincia de Buenos Aires y cuál es la disponibilidad de camas?
La población carcelaria en la provincia de Buenos Aires es de 37.330 aproximadamente al día de hoy, más estos 1.560 domiciliarios, más 3.000 en comisarías. Estamos en orden de los 42.000.
3.000 en comisarías que no deberían estar, ¿no?
Bueno, siempre va a haber detenidos en comisaría porque las horas en las cuales una persona está detenida, no es que haya una cárcel en cada ciudad, ¿no? Entonces, siempre va a haber. El asunto es que el número es un número excesivo.
Es mucho, sí.
Y que estamos tratando de reducir. De hecho, lo hemos congelado en 3.000, tratando de receptar la posibilidad, la mayor cantidad posible en nuestras cárceles. Lo que es muy importante es que la política criminal de la gobernadora María Eugenia Vidal es una política que es muy activa y detiene mucha gente. Es decir, resalto la eficiencia de Cristian Ritondo porque verdaderamente lo vivo permanentemente con la cantidad de personas que se trasladan hacia la cárcel, ¿no?
¿Y las cárceles bonaerenses, a cuánta gente está incapacitada? Para albergar.
No, la sobrepoblación está en el orden de las 10.000 personas aproximadamente.
O sea, debería haber 10.000 personas menos de acuerdo a la infraestructura que hay.
Bueno, sí, la infraestructura está tomada en base a la disponibilidad de poder tener un espacio que hoy no se tiene. Yo lo tengo muy claro. Es decir, ahora, no porque, digamos, hace 15 años que no se construye una cárcel en la provincia de Buenos Aires, y de hecho nosotros ahora estamos construyendo dos, más el año que viene, tratando a través del sistema de inversión público-privada de poder construir cárceles grandes, etcétera, no por eso vamos a decir, bueno, vamos a detener menos, ¿no? Entonces, Esteban, lo que hacemos es tratar de resolver la cuestión de la mejor manera posible.
Sabe que va a traer polémica, ¿no? Me parece que es interesante tratarlo. Yo lo tuteo, después no lo tuteo. Lo conozco hace tantos años que la verdad que no voy a imponer algo que me sale forzado. Gustavo, perdón, ¿eh? Te voy a tutear. Digo que sabés que esto va a generar polémica y sobre todo se va a volver a abrir, ¿no?, este debate entre el garantismo y la mano dura, y decir por qué si de alguna manera delinquieron, aunque el delito haya sido menor, van a estar tranquilos un año en su casa con una pulsera mientras yo estoy afuera rompiéndome el lomo trabajando.
A ver,
es molesto, digamos, lo que estoy planteando, pero es como casi previsible la discusión.
Es un debate necesario hacer, es un debate fundamentalmente sobre las consecuencias. Lo que es muy importante es que no va a estar tranquilo en su casa. Está privado de libertad, ¿no? Este es un punto importante. Luego, existe ya. O sea, lo que estamos haciendo es agregándole seguridad a eso, Romina. O sea, estamos agregándole tecnología para que esas personas sean controladas. Luego María Eugenia dijo, pensemos, eso ya existe, hay 1560, sí.
Claro.
¿Está? Y está en el Código Penal desde hace 100 años la prisión domiciliaria. ¿Está? Es decir, esto no es un invento, ¿eh? Por eso quiero que quede muy claro. Lo que estamos haciendo es agregando condición de seguridad.
Con estos dos objetivos, digamos, la cuestión de descomprimir la situación de las cárceles y evitar que quien entra como primario, bueno, termine siendo parte de una banda.
En todos los especial a los primarios en delitos menores. Por ejemplo, en un ámbito en el cual hay delitos culposos, por ejemplo, que son menores, donde no hay lesiones, donde no hay una persona agredida en su integridad física, esto es, alguien que falsifica un documento público, por ejemplo, y hoy en la condición de habitabilidad de una cárcel, y esto es lo que evalúa el mundo, probablemente esa persona merezca una sanción parecida a la que tienen las contravenciones.
Ferrari, ¿no? ¿Y esto a partir de cuándo crees que se va a poder implementar? Porque supongo que se tienen que licitar o ya tienen el sistema de las pulseras. ¿A partir de cuándo se podría estar implementando?
No, las pulseras ya existen.
Sí.
Ya hay 500 pulseras disponibles que tenemos otorgadas por el Ministerio de Justicia de la Nación para poder plantear, y hoy por hoy no se pueden aplicar a las penas de menos de un año. Esto lo planteó la gobernadora como un tema para pensar para el futuro respecto de personas que pueden delinquir delitos menores. Hoy solo se aplica a las causales del artículo 10 del Código Penal, que son las que te mencionaba.
Que mencionábamos antes. Y lo otro es a futuro, digamos, es para pensarlo.
Es para pensarlo. Algo que ni siquiera está implementado. Dependerá de la Comisión de Reforma del Código Penal, es decir, hay que ver qué tipo de delito, si efectivamente es algo para introducir o no. Cuando lo estaba pensando, planteando esto, hoy por hoy, muchos de estos delitos que tienen penas de arresto a un año en varios países del mundo son contravenciones, ¿no? Son como los arrestos temporarios. Entonces, si a una persona le corresponden 3 meses de prisión, esos 3 meses de prisión, bueno, puedan no ser una cárcel donde probablemente pueda estar sujeto a vejaciones, una situación, bueno, no podemos desconocer la situación, ¿no? Y esa persona quizá, Romina, para la sociedad sale más peligrosa que como entró a la cárcel.
Queda clarísimo, Gustavo Ferrari. Se abrió el debate entonces, ministro de Justicia de la provincia. Gustavo, muchas gracias por la comunicación.
Por favor, un saludo muy grande y saludos a todos. Próximos.
Un abrazo.
Va de vuelta. Información de regreso. WhatsApp Nacional 116-584-0870. En Nacional.